Gonzalo, bienvenido.
¿Qué tal?
Hoy con invitado.
Con invitado de vuelta. Seguimos con nuestra serie de visitantes ilustres. Hoy tenemos un visitante uruguayo que hace casi 8 años que vive en Tokio. Se fue a los 19 años, ahora tiene 36, así que pasó la mitad de la vida en Europa y luego en Francia particularmente y luego en Japón. Álvaro Casinelli. Álvaro Casinelli es investigador en la Universidad de Tokio, que es la universidad más prestigiosa de toda Asia y una de las universidades más prestigiosas del mundo. Trabaja, bueno, en varios temas que nos va a estar contando ahora. Es ingeniero por formación y trabaja en temas de óptica. Cuando yo digo óptica, capaz que están pensando, arregla lentes, no, es un poquito más complicado y está haciendo cosas un poquito, ya yo diría casi cerca de la magia. O por lo menos en la universidad donde trabaja en él, realmente se hacen cosas de alta tecnología absolutamente increíbles. Y antes de darle la palabra, bueno, quería avisarles a la audiencia que hoy 7:30 en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó, Álvaro va a estar dando una conferencia. Yo sé que es 23 de diciembre, pero él sabe también, está sintiendo la locura, pero chances como estas realmente hay muy pocas de tener a alguien así en Uruguay. Álvaro ha ganado el premio más grande de arte digital de Japón y una mención en Ars Electrónica, que es el festival de arte digital también más importante del mundo. Álvaro, bienvenido acá a Uruguay.
Muchas gracias.
Bueno, contanos un poquito en qué trabajas ahora, en esa dualidad que tenés.
Bueno,
entre...
como vos decís, justamente, yo soy ingeniero de formación y un poco, más bien, ahora media artista de formación, un poco por usar este tipo de tecnologías que en Japón se ven no solamente para desarrollar interfaces industriales o cosas, pero se ven en la sociedad de todos los días y forman parte un poco de la estética de las cosas. O sea que la tecnología es arte también. O sea que fue muy fácil hacer esa transición y siempre me interesó trabajar con ese tipo de cosas. Y bueno, no sé cómo explicar exactamente.
Pero en el área científica propiamente, sí. ¿Ahí en qué trabajas?
Trabajo sobre interfaces hombre-máquina.
Bien.
Trabajé justamente, como decía Gonzalo, primero sobre óptica. Yo tengo un doctorado en interacción láser y materia. Y bueno, al principio trabajaba mucho sobre una cosa que ahora ya se quedó un poco... se llamaba computadoras ópticas. Sustituir la electrónica dentro de un ordenador por justamente fibras ópticas o componentes ópticos, pero justamente la electrónica demostró que puede seguir haciendo las cosas mejores por ahora. Y bueno, ahora eso quedó un poco atrás. En los años 80 se dejó de hacer este tipo de cosas. Por supuesto, hay investigación sobre esto, pero sé que me reconvertí un poco con este conocimiento de óptica. Empecé a trabajar con láseres para, por ejemplo, hacer tracking, seguir el movimiento de seres humanos. Por eso, un poco lo que voy a hablar en la charla, interfaces a la Minority Report, por ejemplo, cosas de ese tipo.
Sí, como la película de Spielberg, que con la mano iba cambiando distintas cosas en la pantalla. Él dio una charla en Dorbot en el pasado domingo en el subte municipal, que donde mostró algunos de los trabajos que está haciendo, y hoy piensa mostrar algunos otros también. Y realmente, o sea, es impresionante por la tecnología y por el arte, ¿no? Álvaro, hay que decir que fue el primer proyecto artístico que hizo, lo presentó y ganó el premio más grande de Japón en el área. Es un proyecto que se llama Kronos Projector, que permite, mediante el tacto, es una pantalla, es un sistema muy muy ingenioso, muy simple, mediante el tacto se puede ir como editando en tiempo real las imágenes. Contanos un poquito cómo es trabajar en Japón. Yo quiero dar un poco de contexto. Álvaro trabaja en Todai, que es la Universidad de Tokio. Es una universidad muy, 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 muy respetada. No hay equivalente, más que Harvard en Estados Unidos, en el sentido de que es parte neurálgica de la sociedad japonesa.
Bueno, no sé si más que... Digo, en el contexto mundial están primero las universidades americanas.
No,
eso es en Asia.
No,
muy importante porque hay un flujo justamente de todo Asia del este, que Corea, China, que van a estudiar a Todai. Es una universidad muy internacional.
Claro, pero es una universidad donde pasan, por ejemplo, todos los futuros gobernantes o empresarios, o sea, a nivel social quería decir que forman parte de la sociedad japonesa, en el sentido que hay un respeto hacia ella. ¿Y cómo es para un extranjero, o sea, estar trabajando ahí?
Difícil. Difícil porque justamente depende absolutamente de todo la como es el staff, por todo lo que se... soy asistente profesor ahí, o sea que tengo también trabajo tipo faculty, es decir, me llega un email en japonés y tengo que tratar de leerlo y uso mucho software para ese tipo de cosas. quizás por eso también esté trabajando en interfaces hombre-máquina, porque necesito una interfaz un poco automático para no depender tanto de los otros seres humanos, no porque no quiera, pero porque me molesta hacerles perder tiempo en cosas que debería ya saber. O sea, justamente empecé, una de las primeras cosas que quería hacer era un sistema en una, por ejemplo, una máquina fotográfica, que uno saca una foto, por ejemplo, de un panel donde está escrito con texto en kanji, y la máquina te lo traduce y lo puede uno ver directamente, o en el teléfono portátil. Ya hay cosas de ese tipo. Pero bueno, justamente por las dificultades en las cuales me encontré en esa sociedad, empecé a pensar también en ese tipo de interfaces. Pero bueno, si no, es muy interesante trabajar con esa gente. Existe un problema justamente que no van a ser resueltos nunca, probablemente de diferencia cultural, que hace que soy el señor extranjero, Gaijin-san en japonés, el honorable extranjero, como en todas las historietas de Lucky Luke. Y eso, bueno, no va a cambiar ahora en Japón, supongo, de aquí a 20, 50 años. Falta, está muy... Hay pocos extranjeros, por lo menos europeo, de origen europeo.
Sí, uruguayos creo que hay muy, muy poquitos.
Sí, hay pocos, sí. Pero hay un tipo de integración un poco particular. No me siento... Me siento integrado, pero me siento que ocupo una niche muy particular.
Y cuando uno...
Y hay espacio para ese tipo de personas en Japón, pero no voy a ser nunca un japonés, bueno... Evidentemente.
Claro. Hablando del espacio que uno puede tener en Japón, yo algo lo conozco desde chico, bueno, lo he visitado varias veces y me llamaba la atención que él, al tener un puesto de investigador importante, en una universidad muy importante, el espacio físico de su escritorio es chiquísimo, ¿no? Porque Japón, o sea, en
sí, achican pieza... todo, lo achican los teléfonos portátiles, achican también el espacio de trabajo. Para meter más gente, eso sí es un problema. Hay mucha plata, o sea que justamente cuando yo propongo ideas, no tengo problema con el... Tengo que trabajar para conseguir el funding, pero bueno, en general sale, cual es una cosa bastante, una situación muy, muy, muy interesante. Pero luego no hay tiempo y no hay espacio. O sea que es un trabajo un poco complicado.
Y la universidad, tú contabas que estaba en Japón, extremadamente integrada a las empresas, o sea, hay un diálogo muy grande entre las empresas y la universidad.
Sí, en las empresas japonesas. Uh-huh. Es decir, que justamente hay un cierto tipo de confianza. Yo una vez vi un contrato hecho entre el director de nuestro laboratorio, fue vicepresidente de la Universidad de Tokio hace 2 años, y tiene, bueno, ha estado con el CEO de Sony, de Panasonic, una cantidad de gente importante, y cuando hacemos trabajos en colaboración, ahora estamos trabajando con Nissan. El contrato en sí son 3 páginas donde dice si hay problemas,
lo solucionarán,
claro, con buena voluntad, etcétera. Una confianza, bueno, claro, para eso, para lograr esa confianza hay muchos meetings, es una de sus actividades preferidas, hacer meetings que duran horas, en las cuales no se discute tanto de problemas, sino para crear confianza. En Asia es muy, muy típico, en Corea es todavía más
el tema de conocer al otro antes que centrarte en lo que vos querés negociar.
Exactamente, crear esa especie de confianza, pero para eso necesitan entender realmente, bueno, toda la cultura. Entonces no sucede con empresas extranjeras. El equivalente a un contrato cuando trabajamos con una empresa norteamericana, por ejemplo, son 300 páginas, están todas las cláusulas posibles por todas las cagadas que uno puede cometer, pero justamente funciona dentro de Japón. O sea que por eso mismo Japón en el mundo exterior tiene ciertas dificultades quizás de usar ese tipo de...
Y contanos brevemente un panorama, bueno, de tu carrera como artista.
Bueno, fue un poco sorprendente. Bueno, siempre me interesó justamente un poco la imagen digital. Y bueno, mi hermano Horacio es artista. Siempre
hubo... Sí, Horacio Casinelli. Álvaro es hijo de Casinelli Muñoz, del constitucionalista. Y su hermano Horacio Casinelli, que es artista y vive en Francia.
Es también hijo de
Horacio, padre. Pero capaz que lo recuerden, era ilustrador en Brecha hace más o menos una década. Artista e ilustrador muy, muy, muy dotado.
Bueno, o sea que sí, justamente, entre otras cosas, siempre hubo un diálogo con mi hermano. Yo era un poco el científico en Francia y él era el artista, y íbamos al centro Pompidou a discutir, y yo al principio me parecía cualquier cosa, aunque yo tenía también una forma de ver las cosas. Y bueno, de alguna forma salió, convergió. Uh-huh. Cuando el primer, como decía, Cronos Projector, cuando lo hice a las escondidas, porque tenía algo que ver con mi trabajo en el laboratorio, una interfaz tangible, tangible interfaces, pero no me parecía que era suficientemente serio para ser científico como trabajo. Y bueno, esto me dio lugar a muchas reflexiones sobre lo que qué quiere decir ser serio en el trabajo y qué es lo importante, lo no importante, etcétera. Creo que lo importante es hacer las cosas seriamente. Sí, estoy ahora trabajando sobre este tipo de interfaces, hombre-máquina, media art. Si lo hago seriamente, es importante.
Y estás llegando a la gente de una manera mucho más directa, ¿no? O sea, podés ver a la gente interactuando con tu trabajo, que capaz que alguien en un laboratorio...
Claro. Bueno, eso es una cosa que lo decía ahora en el Doorbot, justamente, que yo trabajo ahora un poco en The Edge, entre este el arte y la tecnología, y uso, bueno, la tecnología para el arte, y el arte... me sirve como, da una cantidad de feedback para el trabajo un poco de investigador como interfaces para una máquina. Las exhibiciones sobre este tipo de media arte es un público muy muy nuevo que no tiene muchas referencias hoy en día, entonces tiene un feedback muy, fresco. Es muy importante probar este tipo de cosas. Como que le dices un teclado a alguien que nunca usó un teclado, ves cosas... que no verías en alguien que ya está acostumbrado y decís, este teclado es un poco, tiene una forma distinta, es mejor o peor, no puedes saberlo, uno ya se acostumbró a la tecnología.
Álvaro, vos llegás al Media Art desde la tecnología. ¿Es normal de que otros artistas que trabajan en ese camino también lleguen desde la tecnología o llegan desde la formación artística más tradicional, por ejemplo la de tu hermano, y usan la tecnología solamente como una herramienta?
Bueno, creo que está sucediendo mucho ahora, que viene mucha gente de la tecnología que se interesa o que quiere colaborar con artistas. Porque, bueno, están teniendo ahora en el laboratorio acceso a cosas un poco extrañas, que no saben bien qué se puede hacer. Pero lo curioso es que, bueno, sucede mucho que hay artistas que van a ver a ingenieros para desarrollar cosas, obviamente. Si no se quiere hacer una cosa demasiado complicada. Pero se está dando ahora lo contrario un poco. Gente que siempre tuvo un cierto interés por este tipo de cosas y que ahora estoy empezando, por ejemplo, personalmente estoy empezando a aprender esas cosas de ese lado, que sería de ciencia hacia el arte. Pero hay un diálogo y justamente no creo que la división de un trabajo artístico o un trabajo científico es artificial desde el vamos, justamente.
Sí, históricamente, por ejemplo, los primeros fotógrafos eran químicos, que, o sea, la línea era muy 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 difusa, lo mismo pasó con el cine, o sea, como que siempre hay, o sea, categorizar, bueno, vos sos artista, vos sos científico, es meter un hachazo a veces en la vida de alguien, cuando en realidad uno lo que tiene es necesidades, urgencias, ganas de hacer cosas.
Para comentar algo un poco más sobre Japón, por ejemplo, la palabra arte no existía hasta el siglo XIX, era craftsman, era como esa, la artesanía,
claro.
Y sigue siéndolo de alguna forma, por eso, o sea, en el Japón, bueno, uno hace una obra de arte y la puede encontrar después en un supermercado, todo lo que se llama el device arts, todos los pequeños objetitos. No hay el espacio del museo, es una cosa.
Es que ellos ponen elegancia y arte justamente en todas las cosas, hasta las más, incluso hacer utensilios de cocina, ¿sabes? Tiene toda una sensibilidad.
O sea que no hay contradicción, entonces crear una máquina que tenga una cosa un poco estética.
Bueno, entonces quería recordarle a la audiencia que hoy a las 19:30 en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó va a estar Álvaro hablando justamente sobre su trabajo en la frontera entre la investigación y el arte. Y quería agregar que me parece, estábamos justamente hablando el otro día, que a pesar de que las fechas no son son complicadas, quizás no sería disparatado pensar a futuro, con toda la gente extremadamente capaz que está, uruguayos que están en el exterior, justo vienen en estas fiestas, capaz de organizarnos una semana en enero, que todo el mundo vaya y hable dos horas, se va, y hacer una especie como de evento, porque muchísima gente que está haciendo cosas como Álvaro, que muy poca gente sabe lo que está haciendo, viene en estas fechas, y capaz que en vez de salir todos corriendo hacia la playa como hacemos antes de marzo, capaz que podemos hacer una semana multi disciplinaria, ¿no?
Y estoy pensando además, Gonzalo, que es una buena semana para entusiasmar gente que estudia.
Por ejemplo.
Porque es momentos en los cuales no están estudiando, no hay una restricción horaria que tenga que ver con la currícula.
Claro.
Y sí una posibilidad de abrir la cabeza.
Sí. Bueno, la entrada es libre y gratuita, hoy 19:30, todo el mundo.
No va a ser en japonés,
No va a ser en japonés, quédense tranquilos.
Gonzalo, hasta el martes.
Nos estamos viendo.
Gracias por venir.
Muchas gracias, Álvaro.